Radio Popular, R. Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y hemos anunciado que Josu Erkoreka, vicelehendakari y consejero de seguridad, está con nosotros. Josu Erkoreka, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon. Bueno, casi no podemos obviar, ¿no?, el hablar del panorama político en el conjunto del Estado, habría que decir, lógicamente, porque ahí es donde está la convulsión ahora mismo generalizada. Bueno, ¿qué le ha parecido la actuación del Tribunal Constitucional y todo lo que está pasando?
Bueno, lo que está pasando es evidente que es motivo de preocupación. Se están adulterando, digamos, los modelos ideales de la democracia liberal. Se están superando líneas rojas que no deberían superarse en ningún caso, ¿no? Desde la perspectiva de la separación de poderes, que es uno de los puntales básicos de la organización de los sistemas democráticos. Pero también hay que decir otra cosa. Si me permites, aunque sea igual un poco heterodoxa en el marco de lo que se está diciendo, ¿no? He visto a mucha gente llevarse las manos a la cabeza horrorizada porque se dice que se han superado una línea roja que nunca antes se había superado. Pero si miras atentamente la evolución de la vida política y lo que se viene haciendo durante los últimos años en el ámbito de la gestión del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, al final lo que está sucediendo viene a ser una consecuencia, no voy a decir inexorable, pero perfectamente comprensible del camino que venimos recorriendo, ¿eh? Porque se vienen superando muchas líneas rojas durante mucho tiempo, ¿eh? Y hay muchos ejemplos que podríamos poner de este camino que venimos trazando de tiempo atrás, de hace mucho tiempo en relación con este asunto, ¿no? Pues el Partido Popular, por ejemplo, reprocha ahora al Partido Socialista el haber propuesto para integrar el Tribunal Constitucional a un exministro y a una persona que trabajaba intensamente en la Moncloa, ¿no? Sí, porque no garantizan la imparcialidad y la independencia, ¿no? Seguramente es así, salvando la honorabilidad de las personas y su competencia técnica, que creo que nadie pone en cuestión. Es evidente que desde el punto de vista de la imparcialidad y la independencia, una persona que acaba de ser ministro, pues no, seguramente no es la más idónea, no es lo más edificante que se puede proponer. Ahora bien, que quien denuncie eso sea el Partido Popular, que tiene tras de sí una ejecutoria inmensa de personas que para nada cumplían ese requisito a la hora de incorporarlos al Tribunal Constitucional. Es que podríamos poner ejemplos, recordando solamente mi trayectoria política, o sea, lo que me ha tocado a mí vivir directamente. Recuerdo, fíjese, García Calvo, que usted nos acordará a lo mejor, pero este había sido alto cargo en un gobierno preconstitucional. Jesús Caldera, a la sazón portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, dijo que ellos, el Partido Socialista, jamás votaría a García Calvo porque era un facha. Es literal, ¿eh? No es expresión mía, es literal suya, ¿no? Luego llegaron a un acuerdo y se olvidaron de que era facha y le apoyaron, porque un sistema de mayorías se había pervertido en un sistema de cuotas. Entonces el Partido Popular puso su cuota, el Partido Socialista puso la suya, se votaron mutuamente y Caldera se tragó al facha, ¿no? Después han venido Pérez de los Cobos, que ya era militante del Partido Popular cuando se integró en el Tribunal Constitucional. Luego vino Andrés Ollero, al que yo he conocido en el Congreso de los Diputados como portavoz del PP en la Comisión de Justicia durante muchos años, ¿no? Y pasó directamente al Tribunal Constitucional, ¿no? Luego vino Enrique López, que recordarás que tuvo que cesar porque le pillaron una mañana en Madrid sin casco, a una velocidad prohibida, en moto, y con unos niveles de alcohol en sangre que superaban con mucho los límites de lo establecido en los códigos de circulación más generosos, ¿no? Bueno, esta persona ahora es consejero de justicia, ¿no? En Madrid, en Madrid, la de Madrid, ¿no?
Con Díaz
Ayuso, el actual presidente, por ejemplo, es una persona que urdió desde la universidad,
Juan Carlos,
sí, estuvo urdiendo todo el asunto, digamos, de la manipulación de los títulos académicos en el asunto aquel turbio también de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que el Partido Popular tiene tras de sí una ejecutoria impresionante, ¿no? De gente que no, para nada cumplía este perfil. ¿No eran ministros? No, pero ni falta que les hacía, porque tenían un sesgo pro-popular impresionante, ¿no? Pero lo más grave, lo que está sucediendo ahora, esta injerencia del Tribunal Constitucional en la actuación parlamentaria, ¿no? Hasta el extremo de impedir, fíjese, a un Parlamento democráticamente elegido debatir una cuestión libremente, ¿no? Bueno, esto se está vendiendo como algo inédito, que no tiene precedentes y tal. Bueno, esto tiene precedentes. En Cataluña, recientemente, hace no todavía demasiado tiempo, ocurrió, tecnicismos aparte, algo básicamente idéntico a lo que ahora está sucediendo. El Tribunal Constitucional, mediante auto, requiere al presidente de una Cámara Legislativa y a la mesa para que ni se les ocurra facilitar el debate de un asunto que, en relación con el cual, más o menos directamente, había habido un pronunciamiento anterior del Tribunal Constitucional, prohibiéndoles y amenazándoles además con que iban a llevar el asunto a la vía penal, ¿no? Es decir, que lo que se llama deducir testimonio de particulares, ¿no? Esto ya ha sucedido en el Parlamento de Cataluña hace muy poco tiempo, ¿no? Y ahora, cuando ves a la gente diciendo, o sea, se supera una línea roja, no, perdona, esa línea roja ya estaba superada ahí. Otra cosa es que en la opinión pública española muchísima gente piense que el Parlamento de Cataluña es como el pleno de un ayuntamiento pequeño, irrelevante políticamente, y no la representación legítima del pueblo de Cataluña, ¿no? Por tanto, están sucediendo cosas muy graves, pero hay un camino ya muy empedrado que apuntaba en esta dirección, y por tanto a mí no me parece ciertamente que el salto que se esté dando ahora en este momento sea tan cualitativo, ¿no?
¿Entonces? Sí, eso mismo que acaba de recordar, lo recordaba ayer Gabriel Rufián desde Esquerra Republicana, diciendo que él ya había dicho que en Cataluña se había hecho una especie de probatura de lo que podía venir, que eso podía extenderse en otros momentos, ¿no?, a otras instituciones.
Sí, esto, y eso, en aquel momento protestamos solamente algunos catalanes y algunos vascos. Sí, el resto de la opinión pública, incluso del mundo académico y tal, no. En fin, la opinión publicada, es decir, no formuló protestas por aquello, ni se hizo eco tan siquiera de un atropello, vamos, que era intolerable ya en aquel momento a lo que es la libertad de funcionamiento de una institución democrática, de un parlamento elegido, que, en fin, que tiene todo el derecho del mundo en un modelo democrático para facilitar los debates. Después se lleva el debate, se adoptan los acuerdos que sean pertinentes, y si hay que recurrirlos, se recurren, se impugnan, se legalizan, se hace lo que tenga que hacerse con los mecanismos judiciales o de impugnaciones que estén previstos en el ordenamiento jurídico. Pero impedir ex ante el debate, esto, vamos, es inédito en un marco democrático. Pero esto, insisto, no ocurre ahora por primera vez. Ocurre por primera vez en Cortes Generales, eso sí, pero en un Parlamento autonómico, para mí, tan importante y tan representativo la voluntad democrática de un pueblo como las Cortes Generales, ha sucedido. En Cataluña sucedió, ¿no?
Claro, estamos ante un escenario de, por el recorrido que acaba de hacer ahora mismo, simplemente poniendo nombres, de politización de la justicia, ¿no? En cierta medida, ¿eso no desacredita las instituciones y sobre todo las judiciales?
Las desacredita completamente. Pero le digo que es que, claro, este proceso de desacreditación no es que aflore ahora, es que se está decantando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Claro, todos estos cambalaches que han venido haciendo los partidos mayoritarios en el reparto de las cuotas en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y demás, ¿no? Venían precedidos, digamos, de periodos como el actual, de dimes y diretes, de grandes tensiones, de descalificaciones mutuas y demás, ¿no? Lo que pasa es que luego, cuando se alcanzaba el acuerdo y se imponía el sistema de cuotas y cada uno aceptaba la cuota de la contraparte, pues parece que se echaba un manto de silencio sobre todo y se pretendía legitimar una institución que tenía como precedente en su composición pues todo lo que se había dicho con anterioridad, ¿no? Pero quienes no participamos en ese proceso no nos olvidamos en absoluto de las descalificaciones mutuas que se habían cruzado, y teníamos la idea del tribunal que sus propias declaraciones nos habían invitado a tener, ¿no? Y entonces, claro, esta deslegitimación la está acusando el sistema judicial y el Tribunal Constitucional, que no es propiamente poder judicial, pero sí es un órgano clave político en la resolución de conflictos, también con planteamientos jurídicos. Pues esto es algo que veníamos denunciando de hace muchísimo tiempo. La deslegitimación es un hecho.
Bueno, ¿y qué le parece también el que, no voy a decir se haya elevado el tono, pero se ha llegado ya a expresiones groseras? Yo no sé, en su tiempo también había algunas cuando estaba allí, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, pero yo no sé, se ha elevado el tono una categoría de donde estamos hablando con una facilidad aquí de golpismo, etcétera, que me parece, no sé, llama mucho la atención, ¿no?, y de deslegitimación de las propias instituciones.
A ver, la propia proliferación de ese tipo de expresiones, que deberían reservarse para supuestos realmente graves, banaliza su utilización y banaliza su valor, ¿no? Trivializa su valor, ¿no? Entonces parece que cualquier cosa es un golpe, y quien ha padecido o ha conocido los efectos de un golpe de verdad, pues se llaman danas, porque dice, oiga, no confundan cosas que nada tienen que ver. Una cosa son los excesos en la gestión de las herramientas democráticas, y hay excesos graves que deforman un poco el modelo, Pero un golpe es otra cosa. Un golpe es cargarse de arriba abajo un sistema democrático e imponer un sistema dictatorial o autoritario que no tiene ninguno de los rasgos de un sistema democrático, ni en la participación, ni en la transparencia, ni en las libertades. Y esto es fundamental. Aquí hay... se están produciendo, sí, efectivamente, circunstancias que alteran el normal funcionamiento, el regular funcionamiento de un modelo democrático. Pero un golpe, propiamente un golpe, pues hombre, me parece un poco excesivo, ¿no? Para quienes todavía hemos conocido los extractores del franquismo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que... Y el tono demasiado grueso, ¿eh? Demasiado, no sé. Las descalificaciones son tremendas, además. Porque eso también, al final, lo que hace es pues que la gente abandone la política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se aleje de esa política.
Sí, es cierto que...
Porque eso, pero... al final eso es contagioso, ¿eh? No me refiero, porque claro, en Euskadi casi vivimos en una especie de burbuja. Aquí no tenemos este tipo de parlamentarismo bronco, ¿no?
El problema de eso suele ser que, a ver, el conjunto de la ciudadanía al final acaba haciendo suya, digamos, la posición que en los debates mantienen los referentes políticos, ¿no? Y si se produce un cierto encono en la dialéctica política, la propia ciudadanía hace suya esa dialéctica enconada. Y al final se traslada a la calle, a las familias, a los entornos de amigos y demás, ese tono bronco, antagónico, radicalmente confrontado de la vida política, ¿no? De alguna manera, la ciudadanía sigue la estela de los referentes que recibe, ¿no? Y los medios de comunicación, ¿verdad? Están transmitiendo una realidad que es muy dura, muy confrontada, donde sí, que el consenso político es poco menos que imposible, y el acuerdo para organizar la convivencia de manera consensuada, porque en política o hay mayorías absolutas no siempre recomendables, ¿no? O hace falta acuerdos, ¿no? Y sin acuerdos no hay vida democrática y no hay, en fin, organización consensuada de la convivencia, ¿no?
Bueno, me va a permitir ahora que vaya directamente a la Consejería de Seguridad, ¿no? Porque también teníamos en los últimos días algunos datos, yo creo que preocupantes, ¿no? Cuando hablamos del nivel de delitos que puede haber crecido, etcétera, esto puede preocupar realmente a la ciudadanía, cuando nos encontramos con cifras frías de esas características, ¿no?
Bueno, pues sí, a ver, hemos vivido 2 años de pandemia que han sido años especiales desde el punto de vista de la criminalidad, porque las limitaciones, las restricciones que la normativa sanitaria había impuesto en la libertad de movimientos y, en la posibilidad de salir a la calle, sencillamente, pues también objetivamente redundaba en una reducción de la actividad delictiva, ¿no? Si la gente no puede estar en la calle o solamente puede estar en la calle en un determinado número de horas, pues la actividad delictiva que se produce en la calle pues inevitablemente se reduce, ¿no? Se han incrementado otro tipo de delitos, los que se producían por Internet y los que se producen dentro del seno del hogar, ¿no? Por decirlo así. Pero en conjunto la estadística de la criminalidad se había reducido. Y había una cierta expectación por conocer cómo iba a evolucionar el fenómeno de la delincuencia una vez que se recuperara la normalidad, ¿no? Y lo estamos viendo a lo largo del año 2022, donde, bueno, efectivamente hemos recuperado un poco pues la vida normalizada, entre comillas lo digo, hemos vuelto a salir a la calle sin apenas restricciones y limitaciones de ningún tipo, todo el mundo se está felicitando de la posibilidad de poder celebrar ahora lo que en 2 años no se ha podido celebrar, y bien, está bien, desde el punto de vista de la celebración, en lo que tiene de positivo está bien, pero lo que estamos constatando es que efectivamente se han no ya recuperado los índices de criminalidad del 2019, que pues el último año marcado por la normalidad antes de la incidencia de la pandemia, sino que en algunos tipos delictivos se están incrementando notablemente, ¿no? Y esto da que pensar, lógicamente, porque se ve que hay una evolución creciente, digamos, de la actividad delictiva desde el año 2017, que se ha estancado durante los años de la pandemia, pero que ahora se recupera también en esa línea ascendente, sobre todo en algunos tipos delictivos, como pueden ser pues los robos con violencia, las agresiones sexuales, por supuesto.
Eso ha crecido mucho, ¿eh?
Las agresiones sexuales, lo que han crecido muchísimo son las denuncias, ¿no? Sí. Es difícil saber distinguir en una denuncia lo que es reproducción de hechos que antes no se denunciaban y ahora se denuncian, es decir, o son hechos que antes no se producían y ahora se dan. Es decir, que si lo que incrementa son los delitos en sí o son las denuncias, ¿no? Nosotros creemos que sobre todo incrementan las denuncias. Es decir, hay una mayor concienciación, hay una mayor asunción por parte de la sociedad y por parte de las mujeres de que no tienen por qué tolerar conductas, comportamientos, agresiones de las que antes eran objeto y, bueno, pues por la paz de una Ave María no las dejaban impunes o, en fin, se tragaban el sapo, pero que ahora esa mayor concienciación pues le está llevando a formular denuncias. denuncia, ¿no? Entonces las denuncias se han multiplicado, hay un incremento notable en las denuncias, lo cual, ojo, es bueno en el sentido de que reduce la criminalidad oculta. Siempre es bueno para un sistema reducir la criminalidad oculta, porque de esa manera se pueden hacer los diagnósticos de manera más certera. Sabemos realmente lo que ocurre, tenemos un espejo más fiel de la realidad y se pueden diseñar estrategias para combatirla. Pero si la realidad se nos oculta, porque está soterrada, pues entonces es imposible diseñar una estrategia eficaz para combatirla, ¿no? Es positivo, por tanto, el hecho de que aflore, no el hecho de que exista ese nivel de delincuencia, porque eso es motivo de preocupación. Si a estas alturas del siglo XXI todavía ese tipo de agresiones sexuales y demás, esa manera de concebir a la mujer y de agredirla y demás, pues todavía puede estar arraigada en nuestra sociedad en el siglo XXI. ¿No?
¿Tenemos ese problema de inseguridad que algunos partidos de la oposición quieren trasladar? ¿De que estamos en una sociedad cada vez más insegura?
Bueno, si miramos de manera comparada los datos de criminalidad que tenemos en Euskadi con los de los países de nuestro entorno, para nada se puede decir esto, ¿eh? Es decir, que en los tipos delictivos más relevantes, los atentados contra la vida, los delitos contra la vida e integridad de las personas, los delitos de robo con violencia, los más llamativos, incluso las agresiones sexuales, los índices que registramos en Euskadi están por debajo de la media de los países que nos rodean, de Francia, de Alemania, de Italia, en fin, en esos tipos delictivos ellos están por encima, y con margen importante en algunos casos incluso, ¿no? Lo que significa que, bueno, Euskadi es un país razonablemente seguro, ¿no? Que efectivamente tiene una cierta evolución, pero esta evolución es propia de las sociedades complejas. Primero de las sociedades con recursos, no del tercer mundo, no de las sociedades pobres, sino de las sociedades avanzadas, europeas, con recursos. No voy a decir que ricas, pero sí, del mundo rico, del primer mundo, ¿no? Y entonces la evolución es paralela a lo que está sucediendo en estos países, ¿no? La delincuencia también se incrementa, pues porque este tipo de sociedades generan desigualdades, generan pues un tipo de relaciones interhumanas, intergrupales, que dan pie a este tipo de fenómenos delictivos, ¿no? Que no se dan, sin embargo, en el tercer mundo se producen de una manera completamente distinta, ¿no?
A mí hay algunos datos que me parecen también escandalosos, ¿no? Por ejemplo, que tengamos 50 mujeres que ahora mismo tengan que estar protegidas por la Ertzaintza, que tengamos cerca de 4.000 mujeres que tengan que estar de un modo u otro protegidas. Eso me parece terrible para una sociedad, ¿no?
Pues a eso me refería antes cuando decía que el dato del incremento de las denuncias por agresiones sexuales era positivo en la medida que nos permitía reducir la criminalidad oculta en ese ámbito, y conocemos la realidad tal y como es, o nos aproximamos a conocerla tal y como es, pero sin embargo es enormemente negativo desde el punto de vista de la valoración moral de lo que estamos descubriendo. Lo que estamos descubriendo es que efectivamente hay un nivel de criminalidad elevadísimo en ese ámbito, en una sociedad que se supone que ya es avanzada, que es culta, que es educada, que comparte o ha interiorizado valores como la dignidad de la persona y que comparte el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el respeto que eso entraña entre unos y otros y demás. Pensábamos que eso está superado, pues una asignatura que no está en absoluto superada, y día tras día descubrimos que efectivamente la criminalidad, la delincuencia en ese ámbito es enorme, a todos los niveles. No solamente, a veces se tiende a creer que ese tipo de delitos se producen solamente entre personas inmigrantes, colectivos inmigrantes, no, son iberoamericanos y tal, se dice muy frívolamente, bueno, hay de todo, pero también gente de aquí y gente joven también, gente joven que no se ha educado en colegios separados hombres y mujeres y que puedan padecer, digamos, la dificultad de relación que conlleva o que acarrea una dinámica de ese tipo, ¿eh? No, gente joven que ya se han formado en aulas mixtas, hombres y mujeres, se conocen, se tratan desde muy jóvenes y sin embargo este tipo de fenómenos se dan, se siguen dando. Y llama la atención, llama
sí,
poderosamente
llama mucho.
Pero ahí
la
solución ya no es estrictamente policial. Ahí se ha hecho un esfuerzo importante de concienciación a la sociedad y a las mujeres de que eso no tienen por qué tolerarlo, de que eso es delito y por tanto hay que denunciarlo. En eso estamos ganando, pero claro, todavía hay que trabajar en el sistema educativo y hay que trabajar con más profundidad en el conjunto de la sociedad para que esta interiorice, y sobre todo los hombres interioricemos, que hay cosas intolerables en una sociedad avanzada que todavía se mantienen entre nosotros,
¿no? Bueno, lo que ya no se mantiene, por ejemplo, dentro de lo que es la propia Ertzaintza, son algunas de las, digamos, diferencias que quebraban algunas normas de igualdad, ¿no? Por ejemplo, la altura, etcétera, ¿no? Digo que cada vez entran más mujeres, además, también al propio cuerpo policial.
Bueno,
eso genera una sensibilidad distinta, una mentalidad diferente.
Sin duda. Sin duda. A ver, yo cuando he comparecido en el Parlamento para hablar de esta cuestión y en otros actos públicos y tal, además de dar cuenta del cumplimiento de la ley, porque hay una ley, la Ley de Policía del País Vasco, su última reforma, el año 2019, ya nos obliga a elaborar un plan de promoción de la mujer en la integración de la escala básica de la Ertzaintza y también hacer planes de promoción de la mujer interna. Además de cumplir la ley, estamos dando cauce a algo de lo que estamos radicalmente convencidos en el Departamento de Seguridad, de que la mayor incorporación de la mujer a las plantillas de la Ertzaintza es una cuestión, por supuesto, de justicia, porque reequilibra unas plantillas que históricamente han acusado una deficiencia manifiesta, pero además, y esto clarísimamente, es una cuestión de eficacia. Es que la policía funciona con más eficacia si incorpora a las mujeres. Es que permitirnos prescindir del 50% de la población, que pueda aportar un potencial o que tiene un potencial enorme para ser eficaces en el ámbito de la investigación criminal, en el ámbito de la inteligencia, en el ámbito de la atención a las víctimas, en el ámbito de la persecución de algunos delitos, por la capacidad, la perspectiva que tienen, la perspicacia con la que siguen algunos asuntos y demás, permitirnos en una organización policial prescindir de semejante potencial humano, me parece un lujo que no nos podemos permitir, ¿no? Y por tanto, cuando hablamos de incorporar a la mujer a las plantillas de la Ertzaintza, hoy todavía estamos en un 16%. El objetivo que perseguimos es que cuando termine este periodo de planificación, en 4 años, estemos en el 21%. No es una cuestión solamente de justicia, que también, sino sobre todo es una cuestión de eficacia. Funcionará mejor.
Pues Josu Erkoreka, vicelehendakari primero y consejero de seguridad, gracias por estar esta mañana con nosotros. Que
un
tenga un
placer.
Buen día.
Como siempre, un placer.
Vale, es que ricasco.